Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quieres dedicarle el programa a un socio?
Si no te importa, sí.
Pues hombre, por supuesto que me va a importar.
Bueno, pues vámonos a Santa Cruz de Tenerife y se lo vamos a dedicar a Bernardo Ejido González, que además hoy es su cumpleaños y es fiel seguidor de este programa.
Bernardo, sabes que te apreciamos. Muchas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital, por escucharnos y muchas felicidades. Y a seguir disfrutando, es de Tenerife, ¿no?
Sí.
Pues a seguir disfrutando. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes de Tenerife?
Llamando 91-409-4002, 91-409-4002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Mediáticamente, este gobierno nos da mañanas, tardes y noches de gloria. Fíjense lo que ha pasado esta misma mañana. Estaba programado el primer acto oficial de igualdad. ¡Igualdad, nada menos! Y contando el gobierno con un ministerio de igualdad y una ministra de igualdad, lo lógico es que en representación del gobierno hubiera ido la ministra de igualdad, Irene Montero. Pero no ha sido así. ¿Y quién ha ido en su lugar en el primer acto de igualdad? ¿Y por qué no ha ido Irene Montero?
Bueno, pues ha ido Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha sido el representante del gobierno en este acto, y eran unas jornadas organizadas por la Cruz Roja sobre violencia de género y a las que ha asistido también la reina Letizia. Normalmente, y esto hay que explicarlo, cuando se trata de actos con presencia de algún miembro de la Casa Real, le compete a Presidencia de Gobierno decidir lo que se llama el ministro de jornada, esto es, qué ministro va a acompañar al rey o a la reina en ese acto oficial. Y en el caso de hoy, Presidencia de Gobierno ha decidido mandar al primer acto oficial de igualdad, no a la ministra de Igualdad, sino al ministro de Sanidad, que tampoco hay que decir que lo tenía en la agenda. Este acto no aparecía en la agenda de Salvador Illa y ha sido el ministerio el que a través de Twitter ha anunciado su presencia mucho más tarde. ¿Esto ha sido una descoordinación? ¿Es un nuevo ninguneo del gobierno de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias? Irene Montero no lo ve así y ha dado estas explicaciones en una entrevista en La Sexta.
Porque el ministerio no existía, es una agenda que estaba marcada antes de que, no solamente de que yo asumiera, sino de que existiera, como existe ahora, un ministerio de igualdad. Entonces, de verdad que cero polémica y que yo no hubiese tenido ningún problema en haber ido, pero es que ni siquiera hemos tenido el tiempo para avisarnos de que teníamos agendas que podíamos tener que coincidir. Es decir, esto estaba fijado de antes y creo que tampoco el ministro Illa sabía si tenía que ir o no, que hace tres días que asumimos nuestra posición. Entonces, de verdad que ningún problema y yo hubiese ido encantada si lo hubiese tenido en agenda, pero es que el ministerio no existía.
Ya, ni ella era ministro, pero a ver si se lo dijeron. Bueno, ¿se acuerdan de que ayer les contamos los fichajes de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad? ¿Se acuerdan que les dijimos que Irene Montero había hecho pleno? 7 departamentos, 7 nombramientos, 7 mujeres. Bueno, pues solo unas horas después, una de esas 7, las 7 magníficas, se han quedado en 6. Bueno, no, en 7 porque ha habido refichaje.
Ha dejado o ha renunciado la que iba a ser la directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, Alba González San. El motivo, Lo ha explicado ella misma en las redes sociales. Si algo sabemos de feminismo, ha escrito, es que la representación y lo simbólico importan. Y es que si estamos hablando de una dirección general de diversidad étnico-racial, pues lo que ella no quiere es causar malestar entre todos aquellos que piensan que una persona de raza blanca no puede ocupar ese cargo. Por eso, ella ha renunciado y ahora su sustituta va a ser Rita Bosajo, que es militante de Podemos, que es de origen ecuatoguineano y que además es la primera mujer negra que consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados. En esa entrevista en La Sexta también le han preguntado a Irene Montero por esa renuncia.
Era mi propuesta, entre otras cosas, porque en esa Dirección General de Igualdad de Trato se va a llamar y Diversidad Étnico-Racial. Queríamos, además de hacer ese trabajo, incorporar otras cuestiones relativas a la redistribución de la riqueza. Alba es una tía, bueno, pues muy comprometida y muy sensible y con una formación feminista exquisita. Hemos visto, y ella misma es la primera que ha visto, que podía suponer un malestar para los colectivos de personas racializadas y de sabios es rectificar, así que Rita Bosajo será esa directora general si termina siendo nombrada.
También le han preguntado en esa entrevista por el hecho de que en su ministerio solamente haya mujeres en altos cargos y se ha excluido a los hombres. La pregunta ha sido clara y directa. ¿Es cierto que Irene Montero ha excluido a hombres?
No lo están, pero vamos, que igual que muchas veces y durante muchos siglos, me atrevo a decir, hemos estado toda la sociedad, hombres y mujeres, gobernadas exclusivamente por hombres, pues creo que tampoco pasa nada porque las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres en un ministerio que además es el Ministerio de Igualdad.
Lo has oído. Irene Montero ha dicho que no ha excluido a hombres. Bueno, pues justo después, Fernando Berlín, que estaba en esa entrevista, le ha dicho: bueno, entonces esto significa que usted tiene altos cargos hombres en el ministerio.
No, voy a ser yo la ministra, la secretaria de Estado es Noelia Vera y las directoras generales que no están nombradas, mis propuestas van a ser todo mujeres, pero no porque haya excluido a los hombres.
Bueno, la entrevista, como ven, ha dado para algunas cosas, ha durado 50 minutos. 50 minutos. ¿Le han preguntado por el escándalo de la que fue su escolta?
Ni una sola pregunta, ni una sola referencia, ni motu propio, ni a preguntas, a pesar de que no hace ni 48 horas que supimos que este tema se habría zanjado con un acuerdo entre ambas partes. Lo contamos ayer en este programa, parece ser que se ha llegado a un acuerdo económico para evitar ese juicio Irene Montero, siendo ya la nueva ministra de Igualdad.
¿Y quién va a pagar el dinero de la indemnización? Pues ojo, porque ayer dijimos que era Podemos. Luca Constantini publica hoy en Voz Populi: Podemos teme que Iglesias y Montero cometan otro delito. Enseguida se lo explico.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Ya se sabe que para que la escolta no continuara con el juicio contra Irene Montero, han llegado a un acuerdo para soltarle una cantidad. Luca Constantini, periodista de Voz Populi y autor de ese libro de la historia íntima de Podemos, Aquí mando yo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿La cantidad la sabemos ya exacta, Luca, o todavía eso no se ha concretado?
No, todavía no la sabemos porque realmente, claro, la manejan únicamente los abogados de Podemos y pues la señora en cuestión, la ex escolta.
Claro, que y si ha llegado un acuerdo en el que le sueltan dinero será para que no vaya contando las cosas, claro.
Hombre, claro, sobre todo porque tener en cuenta que el día 20 de enero la nueva ministra, ¿no?, la flamante ministra Irene Montero, pues tenía, ¿no?, que ir a declarar con el tema de una denuncia por irregularidades laborales que presentó pues la ex escolta. Entonces, claro, políticamente hablando, como puedes imaginar, en fin, no hubiera sido una buena situación, ¿no?, para la ministra. Entonces parece ser que han llegado a este acuerdo. Se ha publicado que la primera propuesta de Podemos eran unos 50.000 euros y yo creo que podría ser incluso algo más.
Hombre, es que siendo ya ministra de Igualdad entiendo que la otra parte pueda apretar más, porque claro, como tú dices, la incomodidad aumenta a la hora de tener que testificar en un caso así. Pero te hemos llamado porque tú hoy publicas en Voz Populi que Podemos teme que si Iglesias y Montero pagan esta indemnización con el dinero del partido, es decir, que es Podemos el que se hace cargo, estarían cometiendo un delito, incluso que habría gente que estaría planteándose desde dentro de Podemos quejarse o denunciar.
Sí, 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 así es. Vamos a ver, estamos hablando concretamente de un delito, digamos, que se llama administración desleal. Lo que pasa es que en el año 2015 se modificó, digamos, la ley, y la administración desleal, que fundamentalmente sería pues pagar con el dinero de una organización un asunto personal. Antes solo se aplicaba con las empresas privadas. En cambio, ahora sí que se puede aplicar a todo tipo de organización, por lo tanto, un partido político. Por lo tanto, hay sospechas dentro del propio partido Podemos, algunos miembros dirigentes, de que realmente, claro, es que si luego es Podemos que paga esta indemnización o este acuerdo extrajudicial con la escolta, pues claro, sería uno, digamos, confirmar, asumir que el despido no era correcto. O sea, que era un capricho de Irene Montero. Y que además la indemnización la tiene que pagar el partido.
Claro.
Por lo tanto, podría ser efectivamente pues un delito que puede... Vamos, hay pena de cárcel de hasta 6 meses, creo, y una multa.
Pues ojo con eso, porque yo no sé si se había tenido en cuenta en el acuerdo de las partes y si puede chafar algo, porque no sé si... Desconozco si la denuncia de esta mujer, la ex escolta, iba dirigida personalizadamente contra Irene Montero, porque estaba denunciando a Irene Montero y es Irene Montero el que llega a un acuerdo, o estaba denunciando a Podemos como organización por cómo la habían tratado.
No, vamos a ver, ella, la denuncia es contra Podemos porque ella era empleada de Podemos. Lo que pasa que sí que ella sostiene que ella, que estuvo trabajando 2 años con Irene Montero, que por lo tanto Irene Montero era su jefa, digamos, la despide de una manera improcedente. Fundamentalmente, vamos a ver, aquí tenemos que recordar que la cuestión cuál era, que la ex escolta lo que denuncia era que no trabajaba de escolta, fundamentalmente, no solo de escolta, sino que tenía que sea, hacer horas extras que no le venían pagadas, ir de recadera llevando comida a los perros y a los niños de la pareja de Podemos, acompañar a otros trabajadores de Podemos para que fueran al chalet a hacer otro tipo de trabajo para otra vez la cúpula o, en fin, el secretario y la número 2 del partido. Por lo tanto, claro, si tú llegas a un acuerdo extrajudicial, técnicamente tú estás reconociendo que el despido era improcedente.
Claro.
Y claro, la cuestión cuál es que si lo paga el partido político, claro, el partido político...
Está asumiendo, claro.
Claro, está asumiendo la cuestión y además el dinero con el que supuestamente va a pagar o pagará este acuerdo, si finalmente, digamos, todo se concreta, es dinero que puede ser de las donaciones de los afiliados. Por eso hay algunos afiliados que a mí me consta que sí, se están planteando la posibilidad efectivamente de presentar una querella.
Luca Constantini, periodista Voz Populi, muchas gracias por tu ayuda, como siempre.
Gracias.
Bueno, lo que se concretó ayer es que José Félix Tezanos va a seguir al frente de el CIS y, por lo tanto, tendremos otra legislatura para comentar sus llamativas encuestas y sondeos. De hecho, hoy se ha publicado el primer sondeo después de la conformación del nuevo gobierno, después de las últimas elecciones generales. El sondeo de Tezanos, ¿qué dice? Noticia. Que el PSOE vuelve a ganar, y además con claridad, con un 28,3% de los votos. El Partido Popular se quedaría en el 20%, un poquito más del 20%. Vox sería tercero y se queda más o menos como estaba, en el 15%. Unidas Podemos también se queda como estaba y Ciudadanos baja un poquito más. Y Esquerra pues más o menos se mantiene. Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, sociólogo, analista electoral, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, no me resisto, don Narciso. ¿Qué le parece que Tezanos siga al frente del CIS?
Bueno, pues... A ver, lo esperaba, ¿eh? O sea, sinceramente lo esperaba. No me sorprende. ¿Qué quiere que le diga?
Pues eso, nos vamos entendiendo. ¿Y qué le parece este primer sondeo del CIS?
Bueno, el primero, gracias a Dios, no, digo, y además parecerá, oiga, ¿por qué este no es el primero? Vamos a ver, cuando José Félix Tezanos llega a la presidencia del CIS, lo primero que hace es decir que en ningún país del mundo se hace cocina en las encuestas, que además lo que estamos haciendo el resto de institutos era falsificar los datos, mentir, etcétera, etcétera. Bueno, han hecho falta unas elecciones andaluzas, unas elecciones autonómicas en Madrid, entre otras, 2 elecciones generales para que ahora reconozca que efectivamente si volvía a intentar engañar a los profesionales de la información, a sus compañeros periodistas y a la opinión pública, ofreciendo los datos en bruto, esta vez iba a hacer un ridículo, el mismo que hizo el 10 de noviembre, ¿no? Entonces ha hecho un poquito de cocina. No sé si suficiente, tengo que dedicarle tiempo y luego habrá que esperar a los microdatos. Microdatos que, por otro lado, otra de las mentiras que acostumbra ahora esa casa, digo ahora porque antes no mentían y ahora sí, es decir a los periodistas que si no pueden ofrecer ahora los microdatos, cosa que GAT3 ya está haciendo, cuando publicamos el otro día con ABC, automáticamente dijimos que vamos a hacer lo mismo que en elecciones anteriores, es decir, todo aquel investigador que quiera tener los datos de las entrevistas siempre anónimas, para poder hacer sus estimaciones, las tiene a su disposición. Para que entiendan por qué cuando GAT3 pues se cierran las urnas y clava resultados, no es como dice Tezanos, que es que la gente cambia, miente, etcétera. No, oiga, es que el electorado español es bien sincero. Si no, no acertaríamos como acertamos. Bueno, pues el CIS va a tardar un mes en ofrecer los microdatos para que nadie pueda ahora mismo hacer una estimación y ver que realmente pues lo que hace Tezanos nuevamente es manipular.
Un mes en entregar eso.
Como ve, yo ya no me corto un pelo, ¿eh? No, o sea que no. Al principio más o menos tenía que andarme un poco porque como la gente no conoce aquí cada uno quién es el que ofrece pues producto bueno o quién ofrece encuestas adulteradas, pero ya su audiencia ya sabe perfectamente cuáles han sido las estimaciones del CIS en Andalucía, que le estaban dando ganador arrolladoramente a la izquierda, en Madrid, en las últimas de noviembre, pues podemos hablar muy claro que todo el mundo nos va a entender.
Sobre todo porque el señor Tezanos, es verdad, usted lo ha recordado, arremetió de forma dura contra empresas como la suya, diciendo que su formato era el bueno. Lo que pasa es que, como lo ha cambiado tantas veces, yo ya no sé cuál es el formato de...
Esta vez tenemos una gran ventaja, Dieter, y es que él mismo, para que su propio partido tuviera resultados con los impuestos de todos los españoles, del 10 de noviembre, decidió, o sea, tradicionalmente el CIS solo preguntaba voto cada trimestre, ¿vale? Él ha decidido que era bueno para poder adelantar unas elecciones que le iban a dar hasta 150 escaños, como él aventuró, que por cierto, les veo exactamente igual de despistados que antes de las elecciones, ¿eh? O sea, yo creo que muchas de las decisiones de tipo político que se están tomando en estos momentos vienen condicionadas por una información social que está muy adulterada.
Eso mismo dijo usted en este programa, fue la primera vez que yo se lo escuchaba. Están haciendo sus estrategias políticas con datos caducados y cuando llegó el 10 de noviembre algunos descubrieron que el yogur estaba caducado. Por cierto, que ha hecho usted referencia a la encuesta que el otro día publicaba ABC de GAT3 y claro, en esa encuesta, además, ustedes llegaban incluso a dar número de escaños, el PSOE y el Partido Popular estaban muy cerca. De hecho, se notaba algún cambio de lo que había pasado. Según el CIS de Tezanos de hoy, bueno, todo lo que ha ocurrido no ha influido.
Bueno, a ver, es que lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que hemos conocido hoy, el campo es de diciembre. Es muy previo a todo el debate de investidura. Y lo de ABC es de la misma semana. O sea, es justo después de lo que es un debate de investidura hecha en fin de semana. O sea, realmente, vamos a ver, la mejor forma de saber realmente los datos en los que ABC está diciendo que el partido GAT3, ¿no? El partido ganador en estos momentos volvería a ser el Partido Socialista, pero perdiendo un poco de apoyo, ¿vale? Luego un Partido Popular que recupera, pero que está todavía a distancia del PSOE, pues cuadra precisamente un poco con todo el mensaje y la estrategia que hizo Pedro Sánchez durante la campaña, que aseguró y requete aseguró que nunca pactaría con Pablo Iglesias y que nunca pactaría con nacionalistas. Es lógico, siempre que ha habido grandes cambios entre la promesa y luego la realidad, es donde más ha cambiado el voto. Pasó en mayo de 2010 con Zapatero, cuando tuvo que meter los recortes sociales. Pasó con Rajoy cuando ganó en el 2011 prometiendo bajada de impuestos y luego lo subió. Y ahora mismo lo que nosotros estamos detectando es que, evidentemente, ese cambio de posición pues pasa a factura electoral.
Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, muchas gracias, como siempre, también a usted por su colaboración para interpretar estos datos que nos deja el CIS y que nos va a seguir dejando Tezanos en esta legislatura, así que le seguiremos molestando.
Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, y atención porque tenemos novedades. Estamos muy pendientes de la reunión que creo que ha empezado hace 17 minutos del CGPJ para valorar el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La fiscal general del Estado todavía no es Dolores Delgado, pero si nadie lo remedia, hay un altísimo porcentaje que esto sea así. Y el nadie lo remedia va ya lo último por lo que suceda esta tarde. Otro de los poderes del Estado, las fuerzas de seguridad, y un ministro, en este caso muy relacionado con Dolores Delgado, el señor Fernando Grande Marlaska. Hoy vuelve a ser noticia. Antes que nada, tenemos una noticia de última hora porque, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Vamos a contar algo que se ha publicado hoy y que lo publicaba nuestro compañero Fernando Lázaro en El Mundo sobre lo que quiere hacer Marlaska con la Guardia Civil en Cataluña. Ya le ha pegado el golpe en Navarra. Ahora va Cataluña, pero antes, ¿nombramiento de última hora?
Tenemos nombramiento. Marlaska propone a la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, para dirigir la Guardia Civil. María Gámez, Dieter, que por cierto fue la persona que dirigió el operativo del pequeño Julen. El operativo lo dirigió ella y tiene un perfil muy político. Ahora lo que falta es que Defensa le dé el visto bueno, porque este nombramiento tiene que contar con el placet de los dos ministerios.
Es decir, repetimos el nombre de la que puede ser directora general de la Guardia Civil.
María Gámez.
María Gámez, que había sido subdelegada del gobierno en Málaga. Málaga. Se estaba hablando mucho de que podía ser otra mujer. La juez que elevó al Supremo el caso del máster de Pablo Casado y demás, parece ser que en este caso no va a ser así. Vamos con lo que contaba Fernando Lázaro en El Mundo. Paloma.
Pues Fernando Lázaro lo que recogía, Dieter, es que la purga no quedaría solamente, como ayer contamos, en el director de la Guardia Civil y en la Secretaría de Estado de Seguridad, sino que va un poquito más allá. Y hoy lo que recoge Fernando Lázaro en El Mundo es que Grande Marlaska ofrece a Esquerra la purga de la cúpula de la Guardia Civil. Explica que esta purga va a ir también a los responsables operativos de los distintos cuerpos. El objetivo sería contar con mandos que no se hayan posicionado públicamente u operativamente con dureza contra el proceso independentista. Mandos, como explica Fernando Lázaro, que no molesten demasiado. Un nombre que los independentistas ya habrían puesto sobre la mesa sería el del general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido. La denuncia pública del independentismo, al que tachó de radical y sectario y supremacista, le convierte en Dieter a Garrido a una de las personas señaladas.
Ahí lo tienen, el general de la Guardia Civil en Cataluña, el señor Garrido, lo recuerdan ustedes, ese señor pues no se cortó y dijo que el independentismo era supremacista. Bueno, pues Esquerra ha dicho, ese fuera. Veremos a ver si Marlaska obedece. Y no solo podría quedar fuera el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, sino también todos los que han estado en la misma línea que el señor Garrido.
Eso es, Dieter, pero es que además también habría que sumar los anteriores cargos de interior que fueron impuestos a Grande Marlaska. También podrían tener ellos un pie fuera. ¿Por qué? Explica Fernando Lázaro en esa noticia que en la anterior legislatura muchos de los nombramientos fueron impuestos. Pone como ejemplo a Félix Azón, el que fuera director de la Guardia Civil, que era más de Margarita Robles que del Ministerio del Interior. Y además a esto hay que sumar es que la relación entre ambos ministros está algo distanciada. ¿Ahora qué es lo que quiere Grande Marlaska? Pues crear a su equipo. Nada de cargos impuestos, Dieter.
Que la relación de Margarita Robles esté distanciada con Grande Marlaska habla bien de Robles y mal de Grande Marlaska. Hay un primer sondeo en el cargo de director de la Guardia Civil y es lo que se ha concretado, ¿no?
Eso es, ya se ha concretado el nombre, lo contábamos, de la subdelegada del Gobierno en Málaga, pero es que antes, Dieter, esta mañana también había otro nombre sobre la mesa que decías tú, Carmen Rodríguez Medel, que tenía un perfil conservador, que fue la persona que instruyó el caso del máster de Pablo Casado. Esta persona también habría estado en un primer momento encima de la mesa, pero esta propuesta no ha terminado de cuajar. La que sí ha cuajado es el nuevo secretario de Estado de Seguridad, será Rafael Pérez. El hasta ahora jefe de gabinete del ministro es también magistrado y amigo de Fernando Grande Marlaska desde hace varios años.
Bueno, y dejando el asunto de la Guardia Civil a un lado, que esperemos a ver en qué se concreta, hoy estamos atentos a la lucha entre dos ayuntamientos, el de Madrid y Barcelona, a cuenta del Mobile World Congress. El Ayuntamiento de Barcelona ha criticado la tecnología 5G, ahora se lo explica Paloma. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que a Colau tampoco le gusta eso, y ha dicho, pues si no le gusta la telefonía móvil, el congreso más importante de este sector para Madrid, la batalla está servida.
Eso parece, Dieter. Desde luego, este jueves hemos vivido un intenso cruce de acusaciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Para poner en contexto a nuestros oyentes, el Ayuntamiento de Barcelona ha difundido críticas a la tecnología 5G a través de la web del Ayuntamiento.
Ese es el telón de fondo sobre el que se ha desatado esta batalla. Se trata de un artículo bajo el título El 5G no es inocuo. Ha sido publicado esta semana en la web del consistorio de Ada Colau, pero ojo, porque ese texto ha sido eliminado. Hemos ido a buscarlo y, sorpresa, ya no aparece en la web. En cualquier caso, en esa información, según publican distintos medios, el consistorio de Ada Colau pedía posicionarse en contra de esta tecnología, alertaba también del riesgo que tiene para la salud y sugería a los ciudadanos utilizar los aparatos electrónicos solo cuando sea necesario. Pero es que además invitaba a los barceloneses a sumarse al movimiento Stop 5G.
Si era tan malo, ¿por qué lo han quitado? ¿Están ocultando algún riesgo para la salud? Bueno, esta información ha generado mucha polémica y hoy en un desayuno informativo le preguntaban a la presidenta madrileña por el asunto.
Eso es. En concreto, lo que le han preguntado es...
¿Por qué no se aprovecha y se hace todo lo posible para traerse a Madrid el mobile?
¿Y qué ha respondido Ayuso?
Que no dude que lo haremos. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también venga a Madrid. Y aquí van a tener toda la libertad para moverse, para relacionarse, para emprender. Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para acoger el mobile, iremos a por él.
La sorpresa ha saltado cuando Ayuso ha revelado que incluso ya habían mantenido conversaciones con algunos de los organizadores del Mobile World Congress.
He ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo, desde luego, está en mi mano atraerlo, si van a estar, desde luego, dándole ese trato.
Ay, que primero se mete contra el 5G Colau, luego lo esconde, pero ya es demasiado tarde. Ayuso dice, pues yo me lo querría traer a Madrid, y ahora Ada Colau responde.
Y lo hace en La Sexta. La alcaldesa de Barcelona, visiblemente molesta, ha criticado la improvisación, según ella, de la presidenta madrileña.
Creo que la señora Ayuso está demostrando un poco de desconocimiento de cómo funciona tanto la actividad institucional como su relación con el mundo económico. Yo creo que sí, que lo que está demostrando es la falta de proyecto y el grado de improvisación que ya nos tiene acostumbrados la señora Ayuso con sus declaraciones polémicas semana tras semana.
¿Y pensáis que la cosa ha quedado ahí?
No.
Pues no. Ayuso ha vuelto a responder a Colau. Esta vez ha sido en las redes sociales. Le ha dicho, leo literalmente, si Ada Colau ataca al mobile, que sus organizadores sepan que Madrid estaría encantada de organizar ese congreso. No puede salir de España y en Madrid la tecnología nos importa mucho.
La pregunta es, ¿dónde está la campaña promovida por el Ayuntamiento de Barcelona Stop al 5G? ¿Dónde está? ¿O aquí no ha improvisado Colau? Vámonos a las noticias y atención en la tertulia de hoy, que es jueves. García Domínguez, San Sebastián y Carmelo Jordán.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.